Cooper recibe el saludo de Ángel Correas. Enseguida vamos a estar en Torre Pacheco, en Murcia, que ahora mismo vive una tensa calma después de una noche con nuevos disturbios. En total, ahora mismo hay 8 detenidos, 5 de nacionalidad española y 3 de nacionalidad marroquí. Y de estos 3 marroquíes, 2 están acusados de encubrir y facilitar la huida al presunto autor de la paliza a un vecino, un hombre de 68 años, el pasado miércoles, y que fue el detonante de todos los altercados que hoy estamos viviendo. Los detenidos relacionados con este hecho no serían del municipio. Con este asunto de Torre Pacheco, la izquierda en general ha conseguido la excusa perfecta para desempolvar el argumento del miedo a la ultraderecha. Desde el gobierno ya se señala a Vox de refilón, al Partido Popular y, de paso, lo que está ocurriendo aparta el foco de actualidad de Cerdán, de Ábalos o, por ejemplo, de la financiación singular de Cataluña que hoy ha comenzado a negociar con la Generalitat. Una financiación a la carta que sirve como pago a Esquerra para facilitar la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat. Todo esto arrancará con la cesión del IRPF, el impuesto más importante ya para el año que viene, y luego vendrán más. El independentismo tiene muy bien afinada, la verdad, la máquina de drenaje de competencias y está a pleno rendimiento. Lo que se propone es que Cataluña entregue a cambio una parte de lo recaudado a la Caja Común del Estado, lo que estime, calcule o considere justo para no salir perjudicado en comparación con el resto de comunidades autónomas. Esto es muy parecido o muy similar al sistema de financiación de Navarra y País Vasco, y por eso hay quien no quiere hablar de financiación singular, como habla el gobierno, y prefieren hablar de cupo o directamente cuponazo. Lo curioso es que esta crítica no solo parte de las comunidades del Partido Popular, que se podría entender como una estrategia política. Esta crítica parte también de las regiones donde gobierna el PSOE, especialmente de una, Castilla-La Mancha, y de su presidente Emiliano García Page.
Que nadie se ha sentado a hablar en serio de financiación 10 años, esperando. Y parece mentira que la primera vez que se habla en serio tenga que ser simplemente para pagar favores, chantajes o, lo que es peor, pasos adelante en la ruptura de la unidad, que es lo mismo que la igualdad.
Bueno, pues a Emiliano García Page no le falta la razón, aunque su argumento venga motivado por la necesidad de explicar a su electorado por qué Castilla-La Mancha o cualquier otra región española no pueden negociar con los mismos privilegios que tiene Cataluña. Y por ahí es por donde se empieza a romper la igualdad.
Escuchas Mediodía COPE.
Hay más noticias que debes conocer a esta hora y que vamos a contar con la ayuda de Silvia Martínez.
El juez acaba de suspender la causa contra el fiscal general del Estado hasta saber si el Tribunal Supremo avala su procesamiento. Es decir, hasta que el alto tribunal decida sobre los recursos de apelación contra el procedimiento. Álvaro García Ortiz se enfrenta a delitos de revelación de secretos de la pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. Y el PSOE de Murcia denuncia ante la Fiscalía, líder de Vox en la región, José Ángel Antelo, por un presunto delito de odio. Los socialistas le acusan de atentar contra la convivencia y la dignidad de miles de personas después de que Antelo abogara por deportar a todos los inmigrantes ilegales tras los hechos de Torre Pacheco. Hay 8 detenidos, 3 de ellos magrebíes y 5 españoles. Y la OTAN pide reforzar la coordinación con la Unión Europea como un socio clave para elevar la producción industrial de defensa. También pide reforzar los esfuerzos para mantener estructuras críticas y seguir apoyando a Ucrania frente a Rusia. Y el Papa León XIV ha vuelto a pedir por la paz. Lo ha hecho durante el rezo del Ángelus en Castel Gandolfo ante miles de fieles, donde también ha pedido que no se nos olvide todos aquellos que se encuentran en un estado de sufrimiento y necesidad a causa de la guerra. El Papa va a continuar descansando en la Villa Apostólica hasta este domingo tras el rezo del Ángelus. Y el obispo de San Feliu de Llobregat, Xavier Gómez, rechaza los discursos de odio y llama a la acogida de los migrantes, cultura del encuentro. El obispo ha lamentado el incendio de la mezquita ubicada en su diócesis este fin de semana y ha hecho un llamamiento para poner fin a los discursos y palabras que incitan a la violencia.
Y en los deportes, Dani Asenjo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
Bueno, pues a punto de arrancar la décima etapa del Tour de Francia, ¿no?
Los lunes suelen ser día de descanso en la ronda gala, pero hoy no. Aprovechando este 14 de julio, Día Nacional de Francia, el Tour propone una etapa atractiva, una etapa trampa para el pelotón, que está a punto de empezar, Quique Iglesias.
A punto de arrancar la etapa 10 del Tour de Francia, media montaña, final en alto en el caluroso de momento macizo central en el Mont d'Or Puy-Sancy. No van a tomar a salida Vandenberg ni Zimmermann, que ayer se cayeron y estaban golpeados. Vamos a ver qué pasa hoy. Visma promete batalla contra Pogacar, que es el líder.
En fútbol informa Melchor Ruiz que el Real Madrid está a punto de anunciar el fichaje del lateral izquierdo Álvaro Carreras. La idea es presentarle mañana martes y el jueves está previsto un acto de despedida a Lucas Vázquez. Y en el Barça, que esta tarde tiene el primer entrenamiento de la pretemporada, acaba de hacer oficial el fichaje del atacante sueco de 19 años, Ronny Bargi. Llega del Copenhague y firma hasta 2029.
Gracias, Dani. Ahora sigues en Mediodía COPE.
Mediodía COPE.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Me he parado en la mitad.
La 1:06 de la tarde, las 12:06 en Canarias. Hasta el momento son 8 los detenidos en el marco de los disturbios y enfrentamientos en Torrepacheco, en Murcia. Hoy podríamos decir que se vive una tensa calma después de una noche con un fuerte dispositivo policial y también con varios conatos de enfrentamientos entre diferentes grupos. Nos vamos hasta COPE Murcia. Javier Herraiz, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas.
Bueno, ¿cuál es la última hora de Torrepacheco?
Bueno, como decías, quizá lo más destacable que son 8 los detenidos. De esos 8, 2 son los que participaron indirectamente en la agresión de ese hombre de 68 años. Recordamos, la pasada semana fue la mecha que encendió todo, fundamentalmente por facilitar la huida del agresor principal y también de ocultar pruebas. Ahora lo que se está buscando es a un tercero, al agresor principal que participó en esa agresión. Se sabe quién es, pero la delegación del gobierno reconoce que todavía no se le ha localizado. Entre tanto, pues los vecinos que afrontan hoy, este lunes 14 de julio, pues una nueva noche, prevén una nueva noche de altercados, es lo que temen. Es verdad que lo que reconocen es que son las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado los que tienen que garantizar la seguridad de todo Torrepacheco, y en eso están. La presencia policial, desde luego, es imponente. Son más de 75 efectivos los que tienen tomado el municipio prácticamente, y que quizá lo más importante es que han permitido que la cosa no pase de esos incidentes de que hemos tenido la pasada noche, menores que los del sábado, que no pasen de agresiones a los agentes, de tirarles botellas y tal. Es decir, que no se hayan encontrado directamente, cuerpo a cuerpo, los grupos de inmigrantes con los grupos radicales. Ese es el principal objetivo de la delegación del gobierno y de las fuerzas de seguridad, y de momento lo están consiguiendo. Ya veremos si lo consiguen en las próximas horas. Y también, como decíais, sí, noticia también de última hora hace unos instantes, es que el PSOE ha denunciado ante la Fiscalía al líder de Vox, José Ángel Antelo, por un supuesto delito de odio. Podemos, por cierto, también ha hecho lo mismo, incluso con cargos públicos de Vox, por difundir vídeos incluso de linchamientos en Torrepacheco en las últimas horas, en los últimos días.
Esa es la última hora de Torrepacheco. COPE Murcia, Javier Herraiz, muchas gracias, compañero.
A ti, hasta luego.
Vamos a saludar a don Pedro Ángel Roca, alcalde de Torrepacheco. Don Ángel, don Pedro Ángel, muy bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, a la 1:08 de la tarde, ¿cómo está su municipio a esta hora?
Bueno, ahora mismo totalmente normal, ¿no? La gente trabajando, los comercios abiertos y todo tranquilo, ¿no? Eso, lo que nos preocupa es, pues bueno, después de las dos noches que se han vivido, que esto siga, ¿no? Y eso es lo que más nos preocupa a mí como alcalde, pero a todos mis vecinos, ¿no?
O sea, digamos que el momento más tenso es cuando cae el sol, cuando empieza,
claro,
a escocer.
Cuando cae el sol y que las llamadas quedadas, pues al final se quedan, ¿no? Y los grupos también que se organizan de inmigrantes, pues también, y al final la confrontación es lo que lleva a que se creen esos disturbios, ¿no? Uh-huh. Es verdad que hay un muy buen operativo policial, con la Guardia Civil y la policía nuestra, que lo que está en las dos últimas noches, pues está intentando evitar que no se lleguen a enfrentamientos, ¿no? Es verdad que al final, cuando tú juntas a una masa de gente, pues creas disturbios y hay destrozos de mobiliario urbano, de algún coche, de algún comercio que sufre esa violencia, ¿no? Y es lo que queremos evitar, no queremos violencia. La violencia, la delincuencia no se quita con violencia, ¿no?
Alcalde, el detonante de todo lo que se está viviendo fue esa agresión a un vecino de 68 años el pasado miércoles. Luego, es verdad que ha habido mucha desinformación en todo lo que está pasando. ¿Se sabe algo veraz de cómo va esa investigación?
Sí, efectivamente ese fue el detonante. Más que ese fue el detonante, ese fue lo que se utilizó como detonante para que corriera esto por las redes sociales, ¿no? Con la desinformación típica. Está claro que la agresión estuvo y está ahí. Y este hombre incluso públicamente lo ha dicho, que no le gusta el que la violencia se esté utilizando de la forma que se está utilizando, ¿no? Este hombre está bien ahora mismo y la investigación, pues según la llegada del gobierno esta mañana, que ya lo ha hecho público, pero a mí me lo ha dicho también esta mañana, hay dos detenidos por presunta implicación por encubrir a un tercero que fue el agresor y que parece ser que está identificado pero está sin detener. Entonces no tengo más información, porque tampoco no, imagino que están las diligencias abiertas si pueden localizar a esta persona y detenerla, ¿no?
Uh-huh. Alcalde, ¿ustedes esperaban que pudiera darse una situación como esta? ¿Les ha sorprendido lo que ha ocurrido en los últimos tres días? ¿Temían que algo así pudiera ocurrir?
Nunca, nunca. Es decir, aquí somos conscientes, todos los pachequeros y el ayuntamiento también, y yo como alcalde, de que la delincuencia ha aumentado en los últimos años, ¿no? Somos conscientes y de ahí que se lleve tantos años pidiendo por parte del ayuntamiento incrementar la dotación de la Guardia Civil para complementarlo con nuestra policía local e intentar controlar esa delincuencia, pero nunca pensábamos que íbamos a llegar a tener, pues bueno, este miedo de que llegue la tarde-noche y que podamos tener disturbios que al final son muy complicados porque son los que nos destrozan comercio, mobiliario urbano, coches. Y al final la gente siente miedo, pues claro, y es lo que no queríamos, ¿no? Que estamos a disgusto con la delincuencia, pero no estamos mucho menos a gusto con la situación que estamos viviendo en estos días.
¿Qué medidas se están tomando desde el ayuntamiento para intentar atajar estos disturbios que puedan tener lugar? Porque, se lo digo, porque es muy difícil frenar los llamamientos que se puedan hacer en redes sociales.
Claro, como el ayuntamiento lo que hizo en el primer momento, lo hice yo, puse en conocimiento de la delegada del gobierno. Y ya, pues bueno, es el operativo conjunto entre la policía local nuestra y la Guardia Civil quien tiene que controlar este tema. Es verdad que nosotros estamos en contacto, tanto el coronel de la Guardia Civil como la delegada, pues hemos tenido, ayer tuvimos un comité técnico de seguridad y hoy seguro que lo tendremos también para prever, porque bueno, si se prevén más quedadas, tiene que haber mucha más dotación. Uh-huh. De Guardia Civil, ¿no? Porque nunca se sabe hasta dónde puede llegar, ¿no?
Uh-huh. Se achaca que el primer día en concreto, con todo lo que se estaba liando ya en las redes sociales y que anunciaban que podían ir a Torre Pacheco y demás, hubo falta de previsión en cuanto al dispositivo policial. ¿Usted lo comparte?
No. Yo creo que la manifestación o concentración fue pacífica. Es verdad que vinieron algunos grupos que incluso pudieron gritar y manifestarse y luego hubo unos pequeños enfrentamientos entre algunos marroquíes y otras personas que, bueno, la policía controló dentro de su medida y se pudo controlar. Y ahí quedó, ¿no? No hubo más. Esa noche del viernes no hubo más disturbios, ¿no? No hubo más problemas. Fue el sábado cuando fueron los disturbios más, se complicaron más porque al final se concentraron las dos partes y hubo lanzamientos de objetos, ahí sí hubo unos heridos, leves pero heridos, y anoche pues bueno hubo más presencia policial, se pudo contener mayor y yo creo que no ha habido, vamos, según me informan, no ha habido heridos de ningún tipo esta noche pasada, ¿no?
¿Y qué mensaje les lanza a sus vecinos?
Pues mucha tranquilidad. Veamos esto con mucha tranquilidad. Por supuesto, preocupados sé que están, y yo también, ¿eh? Pero bueno, que dejemos en manos de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que creo que están actuando bien. Yo les estoy pidiendo en cada momento mucha más contundencia. Tienen que venir 500 efectivos, que vengan 500 efectivos, pero tienen que cerrar el pueblo por la noche, que lo cierren, porque es la única forma de que podamos estar tranquilos y que podamos, grupos que vengan, y aquí hago un llamamiento, que no vengan grupos de fuera a confrontar con los inmigrantes de aquí. Y a los inmigrantes de aquí les digo que se queden en sus casas, que no salgan tampoco a confrontar con otros grupos, ¿no? Uh-huh. Y que, bueno, que vivamos una situación, sé que es una calma tensa, pero que se quedara en eso nada más, ¿no? Y que pasen los días y podamos sentarnos ya a ver el problema de resolver nuestra delincuencia en nuestro pueblo.
Su municipio tiene, es brevemente, un 30% de población inmigrante, la mayoría hija de origen magrebí. ¿Está hablando con esa comunidad?
Sí, sí, claro. Bueno, ten en cuenta que ellos están conviviendo aquí en Torre Pacheco como unos pachequeros más, ¿no? Y claro, y me veo por la calle tanto con autóctonos como con del colectivo magrebí, ¿no? Uh-huh. Y de otros colectivos, porque tenemos 80 y tantas nacionalidades, ¿eh?
Sí, sí, claro. Sí, sí, claro. Y todo el mundo está afrontando esta situación. Pedro Ángel Roca, alcalde de Torre Pacheco, gracias por atendernos y, la verdad, suerte para estas horas y ojalá puedan recuperar la normalidad en el municipio cuanto antes, ¿eh?
Oye, muchas gracias a vosotros.
Pues en medio de este llamamiento a la calma que hacía el alcalde, también son de destacar las declaraciones, los llamamientos que hacen otro tipo de instituciones. Por ejemplo, pues el comunicado del obispo de Cartagena, de José Luis Planes, que ha compartido un mensaje en referencia a todo lo que está pasando estos últimos días en Torre Pacheco. Y bueno, dice el obispo que se escuchan con preocupación las noticias que llegan de este municipio, porque todas hablan de violencia. Y ya sabemos que la violencia nunca arregla nada, ni es una solución de nada. Al contrario, crea intranquilidad, y más en un pueblo que se ha distinguido siempre porque ha dado trabajo, por la convivencia y también por la integración. Ahora mismo el alcalde, pues ya ves, nos hablaba de más de 80 nacionalidades que están conviviendo en este municipio. Es la 1:17, las 12:17 en Canarias. 4 de cada 10 trabajadores consideran el calor como un factor muy molesto en su jornada laboral y solo el 27% percibe que existen medidas adecuadas en sus empresas para mitigar el creciente riesgo que implican las cada vez más altas temperaturas por el cambio climático en nuestro país. Las olas de calor se multiplican y con ellas las graves consecuencias, de forma que al menos 9 trabajadores han fallecido en España en los últimos 5 años como consecuencia precisa del calor. Una de las últimas muertes que tenemos que lamentar ha sido la de la trabajadora de los servicios de limpieza de Barcelona, Montse Aguilar, pero no es la única y de hecho hoy mismo el Defensor del Pueblo ha pedido información al Ministerio de Trabajo sobre sus actuaciones y en concreto sobre las inspecciones que está realizando para impedir que esto suceda. Y también los sindicatos, Carmen Labaña, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Están exigiendo pasar a la acción.
Sí, piden que se implementen protocolos ante el calor extremo, que se unifique la normativa existente en toda España y también que se cumpla y para ello se refuerce precisamente la inspección de trabajo como pedía el Defensor del Pueblo y todo porque, según lamentan desde CESIF, además de esos 9 trabajadores fallecidos en el último lustro, se han producido más de 600 bajas ligadas al calor. Solo el año pasado se registraron más de 100 accidentes laborales causados por las altas temperaturas y más de 200 en el verano de 2023. Sara García es secretaria de Acción Sindical de Uso.
Es la punta del iceberg y que en el trasfondo pues hay muchísimos más accidentes de trabajo y dolencias que se producen por exposición continua al calor, pero que se tipifican pues como un accidente cardiovascular o caídas.
Las temperaturas extremas provocan al menos el 4% de los accidentes laborales mortales en España, según el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Calculan que siniestros laborales aumentan al menos un 17% durante las olas de calor.
Este verano llevamos un principio de verano terrorífico con 5 fallecimientos posiblemente vinculados y estamos intentando dar toda la información y formación posible para que se tomen medidas colectivas, además de las medidas de protección individual.
Medidas como que se adapten los horarios o se reduzca la jornada laboral sin pérdida salarial en puestos laborales que se ejercen al aire libre. Cuando hay calor extremo es lo que pide también Elvira Gómez. Ella trabaja como barrendera en Tarrasa e impulsa una petición en la plataforma Change.org con la que lleva recopiladas más de 52.000 firmas.
Que no haya nadie a las 3 de la tarde con 35 grados, sensación térmica de 38 barriendo. A mí no me parece normal, al menos, porque claro, existe el estrés térmico, ¿sabes? Tu cuerpo va se va tragando el calor y llega un momento en el que ya eso no lo puede regular.
Calambres, agotamiento, deshidratación o insolación, además de agravar enfermedades crónicas, son algunas de las posibles consecuencias de una exposición a temperaturas excesivas. Un golpe de calor provoca síntomas como inestabilidad de la marcha, convulsiones e incluso puede provocar un coma.
Siempre estoy bebiendo agua, intento, vamos, hay veces que es verdad que te comes el sol, algunas veces me he tenido que parar porque me estaba dando angustias y me estaba preguntando mal, pero sí que hay compañeros que han tenido que llegar a la ambulancia.
La exposición prolongada a la radiación solar durante la jornada laboral también incrementa un 60%, fíjate, el riesgo de poder desarrollar un cáncer de piel. Estiman, de hecho, que una de cada tres muertes por este tipo de tumor tiene un origen laboral.
Igual el día a día, pues igual no lo notas, pero yo creo que esto a los años, todo el tiempo que hemos estado barriendo bajo el sol, yo creo que lo vamos a pagar, pero claro. Y estoy segura que no se va a considerar enfermedad laboral.
Bueno, además de incrementar el malestar físico, el calor reduce la destreza manual y afecta el rendimiento cognitivo, la visión, la coordinación motriz, la memoria a corto plazo y la capacidad de concentración. Y también nos afecta en nuestro estado de ánimo, contribuyendo a aumentar, bueno, pues la tensión, ¿no?, en los centros de trabajo.
Si yo lo que quiero es justamente no llegar al límite, no decir que se han tenido que morir para que se haga algo, no se lo monche. El año pasado también murió gente. No estoy pidiendo no trabajar, no se trabaja, no. Estoy pidiendo que es que no estés obligado a comerte el sol sí o sí.
Bueno, pues tras la muerte de Montse Aguilar en Barcelona se establecieron nuevas medidas como el establecimiento de pausas cada hora desde los 34 grados o la suspensión laboral a partir de los 40 grados, además de rutas de sombra y suministro de agua. Varias regiones como Andalucía o la Comunidad Valenciana activan protocolos regionales, campañas de sensibilización y adaptan los estándares laborales a las temperaturas, pero aún falta una normativa válida en todo el estado y está pendiente de reforma la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. La actual ya tiene 30 años y, entre otras cosas, se trata de incorporar nuevos protocolos ante las emergencias climáticas. Todo esto bastante necesario, la verdad, Carmen.
Pues sí.
Muchas gracias y cuando salgas, por favor, dale al botón del aire acondicionado.
Tienes calor, ¿eh?
Sí, que aquí estamos también pasando un poco las inclemencias.
Eso voy a hacer.
Gracias, hasta ahora.
Mediodía COPE.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
En verano la actualidad no se apaga.
Y la linterna de COPE tampoco.
Eso es lo que está pasando. Ahora vamos a intentar ordenar estas.
Este verano suena a la linterna de COPE.
No os gusta contarte las cosas en primera persona siempre donde se produce la noticia.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
¿Qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, Despósito.
Hasta donde puedas o quieras contar.
Y a partir del 1 de septiembre, nueva temporada con Ángel Expósito.
El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor valorados entre sus clientes.
Ojo, no solo los del mundo real, también los de Nevermore, donde vive miércoles, Adams.
Claro, tipo directo. Por eso, si quieres tener uno de los seguros de coche mejor valorados aquí y allí, llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
Tú que decías que eso de tener hijos no era para ti, y mírate ahora, de camino a otra fiesta infantil. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
Por sus bocatas de jamón, los mejores.
Porque con Wilet pago sin bajarme del coche.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wilet. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wilet, tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, 35 años a tu lado.
Y este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un aspirador Casals para que disfrutes de tus vacaciones sin preocuparte por la arena.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 2 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Mediodía COPE.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Vamos camino de la 1:25, 12:25 por tanto en Canarias, y te voy a situar en otra hora del día, 7 y 13 minutos de la mañana. Abres los ojos y lo primero que te despierta es un fuerte temblor, un zumbido y los cristales de tu casa tintineando sin parar. Esto, por ejemplo, es lo que le ha pasado a María, que está de vacaciones en Roquetas, en Almería.
Estábamos todavía dormidos en el hotel porque estamos de vacaciones y han empezado a temblar las camas, que nos hemos despertado del temblor. Y yo, ¿qué pasa? Y mi hermano tan tranquilo dice, nada, no pasa nada, es un terremoto. Y yo, ¿pero qué? O sea, ¿qué hacemos? No sabía si salir, sí. O sea, ha durado 2 segundos, pero a mí se me ha hecho eterno. Y nada, temblaba, se notaba que temblaba la cama, que temblaba un poco las paredes, las botellas de agua que teníamos ahí. Y ha parado muy prontito, lo que pasa que pues se ha hecho muy largo.
Bueno, este seísmo ha sido de 5,4 grados en la escala Richter y se ha dejado sentir en las provincias de Almería y Murcia, sobre todo, pero alrededor en muchas más. Nuestra compañera de COPE Almería, Verónica Ruiz, ha vivido ese temblor en sus propias carnes. Vamos a decir, Verónica, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola Ángel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, ¿cómo ha sido ese momento? ¿Has pensado que era el despertador o no?
No, yo ya estaba a punto de salir de casa, me ha pillado a punto de salir para la emisora, que está justo al lado, a dos calles, y me han temblado las piernas, ¿eh? Me ha asustado bastante, ya no tanto por la sacudida, que ha sido fuerte, sino por el extraño ruido que la acompañaba. Una mezcla de zumbido, de tintineo que me ha desconcertado. No sabía si provenía de las obras que tenemos en el Paseo de Almería, aquí en pleno centro de la ciudad, pero claro, al comprobar que el temblor duraba, pues ya me he dado cuenta de que era un terremoto. Y se ha movido todo, Ángel. La mesa de la cocina con el vaso de agua que acababa de posar. Se ha despertado mi hija llorando. Mi marido, que es la persona más tranquila del mundo, pues se ha levantado con cara de circunstancia. Han sido unos 10, 15 segundos, pero angustiosos y de verdad, para mí eternos.
Sí, bueno, se han registrado decenas de llamadas a los servicios de emergencias y también os han llegado alertas a los móviles. ¿Y qué es lo que ponía la alerta esta?
Sí, mira, el móvil ha empezado a pitar prácticamente al instante y era una alerta de Google con consejos de seguridad. Yo con los nervios, a mí solamente me ha dado tiempo de leer, utilice zapatillas y corte el gas porque lo he borrado sin querer y ya, bueno, pues he salido de casa, he hecho algo que no se debe hacer, que es coger el ascensor en vez de bajar por las escaleras. Vivo en un quinto y ya pues he empezado a recibir mensajes de oyentes, de amigos. Vamos a escuchar a Elvira. Ella ha dado un respingo en la ducha.
Pues yo me he asustado muchísimo porque salía de la ducha y en ese momento empezaba a oír que se caían las cosas de casa y lo primero que he hecho es meterme debajo de la puerta, que siempre dicen que es recomendable, y he cogido el móvil y he visto que había saltado la alarma de aviso.
Bueno, de momento, Verónica, los únicos daños que se han registrado han sido daños más bien leves, como el falso techo, que al parecer ha caído en el aeropuerto de Almería, ¿no?
Sí, no ha habido daños personales y algunos materiales, pero poquita cosa. Por ejemplo, se ha desprendido, como dices, parte del falso techo de la cafetería de salidas, la que está en facturación del aeropuerto de Almería. También se ha desplomado en un concesionario, en Huércal de Almería. Y fuentes de la Policía Nacional nos han contado esta mañana que no han realizado ninguna intervención relacionada con el seísmo, solo la llamada de una señora mayor, bastante angustiada, que no tenía con quién hablar y que se ha desahogado con los agentes. Ante esta sacudida, Ángel, muchos han dudado sobre qué hacer, como por ejemplo en Carni.
Yo no lo he notado en un principio, pero mi marido que estaba afeitándose, de pronto me dice, ¿no notas que hay un terremoto? Claro, yo no sabía ya qué hacer, porque en ese momento me encontraba liada en una toalla, no sabía si vestirme, salir corriendo o qué hacer. Pero bueno, de esta hemos salido.
Sí. Y luego, pues que mucha gente nos pregunta si este seísmo con epicentro en la costa, a 2 kilómetros de profundidad, si puede desatar un maremoto, Ángel. Estamos en situación de preemergencia ahora mismo, importante, así lo ha indicado la Junta de Andalucía. Y bueno, nos ha sacado de dudas, al menos nos ha tranquilizado un poquito José Miguel Azañón, que es catedrático de Geodinámica de la Universidad de Granada.
Un terremoto de 5.4 en principio no debe generar una ola importante, ¿no? No es un terremoto de energía como para que eso ocurra. Y además, en este caso, el tipo de falla tampoco es el movimiento, tampoco es el tipo de movimiento que genera tsunami.
Este es el seísmo, Ángel, más potente que ha sufrido Almería desde el año 1930, ¿eh?
Sí, sí, bueno, pues no, desde luego se ha notado. Más de 5 grados a la escala Richter. El susto, querida compañera, desde luego os lo habéis llevado. Que quede todo ahí en un susto. Muchas gracias, Verónica, sí. Cuídate mucho.
Ahora tenemos réplicas, pero bueno, son inapreciables, ¿eh? Hay bastantes, más de una veintena llevamos.
Que se queda ahí. Gracias, Verónica. La 1:30, las 12:30 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Y comenzamos con una última hora. El portavoz del Partido Popular, Borja Sémper, acaba de anunciar que padece cáncer. Ha explicado que deberá someterse a tratamiento, lo cual le obligará a reducir su agenda política, pero ha destacado que está en fase de primigencia y con perspectivas médicas favorables. También contamos que ya son 9 los detenidos por los hechos de Torre Pacheco en Murcia, entre ellos 2 personas acusadas de encubrir al autor material de la brutal agresión a un vecino de 68 años. Fuentes policiales confirman a COPE que el agresor sigue huido, pero que está identificado. Mientras, el PSOE de Murcia ha denunciado ante la Fiscalía al líder de Vox en esa región por un presunto delito de odio al alentar a la deportación de todos los inmigrantes ilegales tras las reyertas de los últimos días. También contamos que el cupo catalán es intentar tomarnos por tontos. Así lo ha anunciado el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, que ha vuelto a cargar contra la financiación singular de Cataluña, todo en una jornada en la que el gobierno español y el catalán están reunidos en Barcelona para firmar ese acuerdo.
Que nadie se ha sentado a hablar en serio de financiación 10 años, esperando. Y parece mentira que la primera vez que se habla en serio tenga que ser simplemente para pagar favores, chantajes o, lo que es peor, pasos adelante en la ruptura de la unidad, que es lo mismo que la igualdad.
Mientras tanto, los sindicatos amenazan con ir a la huelga si Sanidad no llega a un acuerdo para un estatuto marco que beneficie a todo el personal sanitario. Ponen sobre la mesa 2 premisas que para ellos son innegociables. El pacto debe incluir la jubilación parcial y anticipada y una mejor retribución ligada a la reclasificación profesional. Laura Villaseñor, presidenta de SATSE, Sindicato de Enfermería.
Hay que mejorar las condiciones laborales de los profesionales de la sanidad, que sufren un permanente maltrato institucional. Y las acciones de movilización se iniciarán en septiembre e irán creciendo en intensidad hasta alcanzar, si no hay avances, la convocatoria de huelga.
Si nos fijamos en el tiempo, tenemos un lunes con mucho calor. Se esperan temperaturas máximas por encima de los 36 grados en el centro de la península y hasta 38 en Andalucía. De hecho, ahora mismo está activa la alerta amarilla por calor en Córdoba, Granada y Jaén, Albacete y también Madrid. Una situación que nada tiene que ver con la vivida este fin de semana por una dana en puntos del Levante, Aragón y Cataluña. En esta última comunidad se han registrado acumulaciones en los últimos días, acumulaciones de agua de más de 100 litros por metro cuadrado. En Cubelles, en Barcelona, los bomberos han suspendido la búsqueda de 2 personas supuestamente arrastradas por la corriente. Todavía no hay denuncias de personas desaparecidas. Yolanda Canales, buenas tardes.
Buenas tardes, y no se va a retomar la búsqueda hasta que no haya nuevos indicios que apunten a que efectivamente estas personas podrían haber sido arrastradas por el agua. Los equipos de emergencia han inspeccionado y varias veces las zonas marcadas como objetivo. Desde unos 200 metros aproximadamente antes del puente que cedió en Cubelles hasta la desembocadura del Foix. Pero también se han inspeccionado los márgenes del río, varios kilómetros de playa y mar adentro. Y no han encontrado nada, aunque también se han usado helicópteros y drones. Algunos testigos aseguraron que habían visto cómo el río se llevó por delante a 2 personas, una mujer y un menor, después de que cediera la pasarela de madera donde se encontraban, aunque no consta tampoco ninguna denuncia de persona desaparecida, y eso fue el sábado. Las lluvias torrenciales fueron tan intensas que la Agencia Catalana del Agua tuvo que abrir las compuertas del embalse del Foix para liberar agua. De hecho, el caudal del río llegó a alcanzar los 200 metros cúbicos, lo nunca visto, según dicen los vecinos de Cubelles.
Bueno, lluvias este fin de semana que han sido especialmente intensas también en La Rioja, con más de un centenar de incidencias, cortes de luz y muchísimo aparato eléctrico, y todo acompañado de fuertes rachas de viento y además de granizo. Lo que estamos escuchando es el pedrisco golpeando los parabrisas de algunos coches que estaban circulando ayer mismo por la AP68, la autopista vasco-aragonesa, a la altura de San Asensio. Granizo que directamente ha dañado las cosechas, sobre todo los viñedos. Y a esto hay que sumar que la humedad amenaza constantemente la aparición y propagación del temido hongo, el mildiu. Nos situamos en Logroño. Rocío Ruiz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Vemos el sol en La Rioja, Ángel, y parece que decimos adiós al miedo de los últimos días. Y es que lo de los agricultores y el tiempo es siempre una relación complicada.
Sí, sí, muy complicada. Bueno, La Rioja ha vivido en las últimas horas uno de los episodios meteorológicos más intenso de lo que llevamos de verano. ¿Hay algún balance de daños?
Pues mira, de estos últimos todavía es pronto, ¿no?, para analizarlos con detalle, pero sí que sabemos que al menos el 20% del viñedo riojano está dañado por piedra, a la espera de sumar lo sucedido este fin de semana en La Rioja. La verdad es que hay varias cifras que ya ponen los pelos de punta. El pedrisco ha arrasado 30.000 hectáreas de cultivos en La Rioja en 3 meses. En el último mes hemos tenido 3 grandes episodios de tormentas con granizo. Y escucha Carmelo, tiene 42 años y bueno, pues se muestra así de desolado ante una de sus fincas arrasadas.
Yo no lo he conocido, ni gente mayor de la zona lo ha conocido. Vamos, aquí las viñas es un 100%, la fruta en mi caso es pues también arrasada, la mi cosecha, y el cereal pues también, no vamos a hablar del cereal del 100%, pero de un 80-90% también.
Menos mal, Ángel, que él sí tiene contratado un seguro agrario y esto nos cuenta.
Sí, sí.
El seguro siempre lo he visto como un gasto fijo de la explotación. Te fastidia pagar porque al final es un coste elevado los seguros, pero yo tanto de cereal como de viña como de frutales siempre he tenido seguros, y la verdad que hay gente que a día de hoy no tiene seguros. Claro, entonces los ves esta mañana llorando, claro. Y no, desesperados. Como digo yo, este año viviremos del seguro, pero el problema de estas viñas es el año que viene, a ver lo que va a salir de aquí, porque cosecha el año que viene aquí no va a haber en estas viñas.
Tú lo decías, piedra y humedad, que trae consigo una temida enfermedad que es el mildiu, un hongo que se extiende y que seca las hojas, incluso ya el racimo. Pues mira, las últimas lluvias ponen la puntilla a este asunto. Los agricultores están tratando las viñas con productos fitosanitarios y lo hacen a contrarreloj. La desesperación se nota en la voz de este otro agricultor joven, es Eduardo, está subido al tractor.
La verdad que el año es de los más duros que recuerdo. Desde que llegó en el campo comenzamos con la rotación con un número muy bajo de racimos por cepa, sumado a los efectos del mildiu devastador que nos está afectando este año. Y la verdad que ahora con estas tormentas pues se vuelve a reactivar los posibles focos de mildiu y tenemos miedo de que puedan volver a afectar a la uva, dejando la cosecha prácticamente dura.
Claro, bueno, el pedrisco, Rocío, ha arrasado ya miles de hectáreas, porque además no es la primera vez que llueve con tanta intensidad, lo contábamos antes. Bodegas y técnicos no dudan de que La Rioja va a volver a tener una vendimia más bien escasa. Yo no sé si ellos son pesimistas y esperan la peor cosecha del último siglo.
Pues mira, si es que llueve o graniza sobre mojado, y lo cierto es que con estos ingredientes que estamos contando, la receta no tiene pinta de salir nada bien. El mildiu y el granizo apuntan hacia una cosecha que, fíjate, puede ser incluso más corta que la de 2024, que se cerró con 276 millones de kilos vendimiados y que fue la más corta. Así que estaríamos ante una cosecha, una vendimia de Rioja absolutamente histórica, en lo malo en cuanto a cantidad. Así que, bueno, pues la verdad es que ahora mismo el panorama, Ángel, como ves, es bastante complicado en Rioja, tanto en Rioja Alta como en Rioja Baja, Rioja Oriental o Rioja Alavesa, porque el daño ha sido generalizado con las últimas tormentas que hemos sufrido.
Rocío Ruiz, compañera, desde COPE Logroño, muchas gracias, cuídate.
Muchísimas gracias, Ángel, un abrazo.
Mediodía COPE.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Alejandro Bo es un chico de Valencia, de una familia cristiana y que había estudiado en un colegio con valores religiosos. Pero Alejandro era poco practicante. Todo cambia cuando cumple 18 años y en su primer año de carrera, vamos a decir que se convierte. En ese momento entra a formar parte de la comunidad Fe y Vida, donde ahí empieza una fuerte atracción hacia la misión. Vamos a saludarle. Alejandro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal?
¿Qué es lo que te lleva a la conversión, a dar ese paso?
Bueno, sobre todo el testimonio, ¿no? El testimonio de jóvenes de mi edad, que veía que tenían pues una vida de fe muy real, una relación con Dios muy real y de la que hablaban sin ningún tapujo.
Cuando terminas la carrera, comienzas a trabajar de ingeniero, eres feliz, pero sientes que, digamos que Dios te pide algo más, ¿no? Dejas tu trabajo, que digo de ingeniero, y te lanzas a la aventura y creas la Fraternidad Misionera. ¿Qué es?
Pues básicamente en Fraternidad Misionera somos un conjunto de laicos que desde nuestro carisma, desde Fe y Vida, queremos dedicarnos a tiempo completo a la misión, ¿no? Porque hemos sentido como esa llamada y creemos que es lo mejor que podemos dedicar nuestras vidas, ¿no?
En 2017 te conviertes, en misionero a tiempo completo, trabajas con otros jóvenes, pero pasado un tiempo ya os dais cuenta de que hace falta una mayor evangelización, digamos, abrir el abanico, ¿no? Y siendo jóvenes, por supuesto, una de esas partes del abanico donde había que entrar son las redes sociales. ¿Qué es lo que estáis haciendo en las redes?
Bueno, pues sí, efectivamente, al poco tiempo también de este salto a la misión, ¿no? Yo me di cuenta que hace falta pues presencia cristiana en redes sociales. Y bueno, yo creo un canal de YouTube que se llama Alejandro Bo, Cristianismo Relevante, donde intento mostrar la visión cristiana de la vida, ¿no? En asuntos muy, muy variados e intentando pues responder cuestiones de actualidad desde el punto de vista cristiano.
Uh-huh. Hay un formato de vídeo que te funciona bastante bien, ¿no? El de las reacciones. ¿Qué es exactamente?
Bueno, básicamente consiste en, como el nombre lo indica, ¿no? En reaccionar a, por ejemplo, a cosas que han dicho famosos otros youtubers acerca de Dios, de la iglesia, del cristianismo, intentar responder con argumentos a ese juicio que han hecho o a ese ataque que han hecho.
Uh-huh. Las redes sociales, al final, Alejandro, tienen también su lado negativo, ¿no? Sin embargo, se ha comprobado que funcionan muy bien para llegar a los jóvenes, para dar ese mensaje. ¿Cuáles son los temas que a ellos más les puede interesar?
Bueno, yo veo que les interesan en general muchos temas diversos, ¿no? Pero, por ejemplo, yo veo que uno de los vídeos que me ha funcionado mucho últimamente es el tema de sexualidad, ¿no? Intentando mostrar la sexualidad que transmite el cristianismo a la iglesia de una forma pues sana, real, ¿no? Yo estoy casado, tengo una hija, uh-huh. Y pues mostrar que la sexualidad que nos invita a vivir la iglesia no es simplemente pues no se puede hacer esto, ¿no? Sino que realmente tiene un sentido.
Uh-huh. ¿Y tienes mucha interacción con la gente que está en las redes?
La verdad es que me comentan cada vez más, me escriben correos. Hace poco una chica de 25 años me escribió un correo diciendo que tenía muchas dudas de fe y que se planteaba dejar pues el cristianismo, ¿no? Y me planteaba un poco su vida y la verdad es que yo intento responder a todos los que me escriben. A veces no es fácil porque te escribe mucha gente, ¿no? Tanto en comentarios como en correos o en mensajes de Instagram. Pero sí, intento responder de la mejor forma que sé.
Sí, sí. Oye, creo que un elemento fundamental de tus vídeos, por decirlo de alguna manera, es la cercanía, ¿no? ¿Por qué tanta gente se siente inspirada por el contenido que muestras en tus redes?
Bueno, yo la verdad es que lo que intento es ser normal, aunque parece algo que a veces es difícil, ¿no?
Sí, claro.
Ser normal porque al final también es mi vida, ¿no? Y es lo que yo he vivido también con otros jóvenes de mi entorno. Y también intento dar muchos argumentos, ¿no? Que no sea simplemente la fe algo que se impone y que se dice esto es así y ya está. Que a lo mejor es lo que yo viví un poco a lo mejor de joven, ¿no? Intento mostrar, pues eso, que realmente hay muchos argumentos para creer, para las cosas que vivimos los cristianos. Y dando argumentos, yo creo que a la gente eso le llega, ¿no? Porque realmente percibe que no es simplemente una cosa que tienes que creer y ya está, sino que lo puedes razonar, ¿no?
Uh-huh. Hay mucha gente que se movía como te mueves tú, digamos, en una zona gris entre la fe y digamos, volverte practicante. ¿Qué consejos darías tú a esa gente que puede tener dudas, que se ve un poco reticente? Basado en tu experiencia, ¿qué les dirías?
Pues le diría dos cosas. Primera, que se puede llegar a la fe pensando, ¿no? Y razonando, y que no es una cosa, como muchas veces se tiene el prejuicio contra el cristianismo, ¿no? De débiles o de gente que necesita creer en algo, todo lo contrario. Y en segundo, les diría que buscaran un lugar, una comunidad, una parroquia que funcione, ¿no? Que algún sitio donde puedan realmente encontrarse con gente real a la que pueda preguntarle, a la que le puedan transmitir también su experiencia. Eso para mí ha sido esencial.
Uh-huh. Oye, Alejandro, en las redes sociales decíamos que te puedes encontrar de todo, ¿no? También te puedes encontrar gente pues que te salga rana, podemos decir. O sea, que todo el mundo no muestre el interés sano por lo que tú estás contando. ¿Te has encontrado alguna vez con gente con la que hayas tenido, digamos que establecer una discusión, vamos a enmarcarla dentro de la educación?
Sí, tengo los llamados haters, ¿no? Que se llama,
claro,
gente que te insulta, que te dice cosas, pues o al final que no es nada constructivo. Pero yo al final, la verdad es que no me dejo mucho amedrentar. Yo a la gente que sí que veo que pone preguntas sinceras, sí que les intento responder. Y a la gente que veo que simplemente lo que quiere es, pues eso, meter cizaña, pues la verdad que paso un poco, no me afecta demasiado.
Tu mensaje es otro. Alejandro Bo, misionero laico y creador de contenidos. Oye, Alejandro, pues mucha suerte con tu canal. Lo iremos siguiendo, lo iremos viendo. Y muchas gracias por atendernos en Mediodía Cope.
Muchísimas Muchísimas gracias a vosotros, un placer.
Y a esta hora también es el momento de escuchar la firma de nuestro compañero José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre la pausa del Papa en Castelgandolfo. José Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola Ángel, la vaticanista del diario Il Messaggero, Franca Giansoldati, ha mantenido un diálogo con el prior general de los agustinos, el español Alejandro Moral, que conoce muy de cerca y desde hace años al Papa Prevost, al que sucedió al frente de la orden. El padre Moral se alegra del periodo de relativo descanso que el Papa ha iniciado en Castel Gandolfo. Por carácter tiende a estar cerca de todos, a asumir cargas y responsabilidades, trabaja de manera infatigable, pero el riesgo del estrés existe. En todo caso, advierte que aprovechará estas dos semanas para avanzar en su primera encíclica, en la que ya está trabajando. Cree que en ella estarán los temas de la paz, de la doctrina social, de la unidad, de la inteligencia artificial, aunque advierte, son deducciones mías. El padre Moral cree que también tendrá la oportunidad de empuñar la raqueta de tenis y confiesa que jugaba con él en la cancha de la Casa Generalicia de los Agustinos. También disfrutará tocando el piano que aprendió siendo niño. Lo importante es que descanse porque prevé un otoño pesado, densísimo, entre los compromisos del jubileo, los futuros nombramientos y los viajes. Esta pausa le ayudará a superar cada cosa, dice, asumiendo que realizará cambios importantes en la curia. Nos gobernó durante mucho tiempo con rectitud, juicio, lealtad y transparencia, sostiene el padre Moral, que concluye con esta afirmación. Es una persona de raro equilibrio. Y cuando Franca le pregunta si la curia de los agustinos se convertirá para él en una especie de Santa Marta, se ríe con ganas. El Papa nunca querría que esta casa se convirtiera en Santa Marta II. Tiene otras ideas.
Gracias, José Luis. 1:46, las 12:46 en Canarias. Te recuerdo esa noticia que hemos contado pues hace apenas 15 minutos, noticia que nos ha sorprendido a todos esa última hora, y es que el portavoz nacional del Partido Popular y vicesecretario de Cultura de ese partido, del PP, Borja Sémper, ha desvelado que padece un tumor cancerígeno, pero que ha sido detectado en un estado primigenio y que, por tanto, la expectativa, dice, es de curación. Ha contado que le ocurrió, lo supo hace unos días en un chequeo médico rutinario y que se va a tener que someter a un tratamiento exigente. En este momento, dice Sémper, todo su esfuerzo va a estar encaminado a curarse y ha insistido en que la perspectiva médica es de razonablemente de curación, afortunadamente, para este político. Enseguida te vamos a contar esta y otras noticias. Sigues en Mediodía Cope y ahora te quedas con tu Cope más cercana.
Mediodía Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Entonces, de los ladrones, la alarma nos salta.
Sí.
Y da igual lo que hagamos.
Salta.
Pero el gato se está moviendo.
Al gato no.
Y no somos.
No somos gatos.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también la notan ellos. Con el servicio Pet Ready, la alarma no salta con tu mascota. Llama al 900-351-351 o contrata en tiendas Movistar y Banco Santander. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Hemos encontrado un nuevo sabor. Un sabor que ya existía, pero que quizá se había olvidado. ¿Y cómo se consigue? Con tierra de verdad. Agua de verdad y personas de verdad. Aragón es de verdad y sus alimentos saben de verdad. Aragón, sabor de verdad. Gobierno de Aragón.
Las Relapse de Vision Lab. Sí, las Relapse ya están aquí. Hasta 60% de descuento en gafas graduadas, de sol, lentillas, audífonos. Las Relapse, las rebajas de Vision Lab.
Soy Joseba de Carlas. Si tu parabrisas se rompe o tiene un impacto, no dejes que eso arruine tus vacaciones. Pide cita directamente en Carlas. Tu coche listo y tu verano intacto.
Carglass cambia. Carglass repara.
Vive la experiencia, no solo el destino. Con Viajes El Corte Inglés y TUI Musement, completa tu viaje con visitas culturales, gastronómicas, de aventura, fotografía. Hay un sinfín de experiencias. Reserva ahora con hasta un 10% de descuento y sin gastos de cancelación. TUI Musement, actividades para recuerdos inolvidables con Viajes El Corte Inglés.
Porque siempre hay una cerca.
Porque con el lavado Clean mi coche queda como nuevo.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wilet. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wilet, tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Se cumplen 4 años de la muerte de Isaac, el joven rapero de 18 años a los que 4 Dominican Don Play confundieron con un miembro de una banda rival y le asestaron varias puñaladas mortales por la espalda. Sus perseguidores le dieron alcance en el túnel de la calle Comercio, que une el distrito de Arganzuela con el barrio de Pacífico, en el distrito de Retiro, y es precisamente en este lugar donde se acaba de colocar una placa en su honor. Su madre Nines ha querido no solo agradecer este bonito gesto, sino también el apoyo que ha estado recibiendo durante todo este tiempo.
Solamente voy a dar gracias por este acto, pero sobre todo gracias a todas las personas que habéis estado a nuestro lado día tras día luchando nuestra lucha y abrazándonos en nuestro dolor. Isaac no ha muerto, Isaac quedó en este túnel, pero su recuerdo va a seguir siempre. Isaac vive.
Con una discapacidad reconocida del 48% y miembro de una familia marcada por la tragedia, Isaac encontraba en la música una vía de escape a sus problemas. Pero 3 de sus 4 asesinos a día de hoy ya están en la calle al ser menores de edad. Al único procesado, que por entonces tenía más de 18 años, le han rebajado la condena inicial de prisión permanente revisable a 16 años, tras una rebaja intermedia que la dejaba en 20. La alcaldesa en funciones, Inmaculada Sanz, ha recordado la injusticia de este caso, visiblemente emocionada.
No es aceptable que existan bandas criminales que asesinan a chavales por la espalda, ni que algunos de sus miembros sean criminales reincidentes, ni que recluten a menores de edad para eludir las condenas de cárcel. Ángeles, no hay mucho que yo pueda decirte, salvo que yo también soy madre y que puedo imaginar lo que has pasado y lo que sigues pasando.
La placa, que ya está colgada en la entrada de ese túnel, incluye tanto el nombre completo de Isaac como su apodo de rapero, Little Kinky, el nombre artístico con el que quería hacerse un camino en el mundo de la música. De hecho, el día de su asesinato iba a grabar un videoclip. Soy Gloria López Navas, estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. Ahora es momento de acercarnos a la DGT. Allí se encuentra Patricia Arriaga. Patricia, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues a esta hora van a encontrar complicada especialmente la salida de Madrid por la autovía de Extremadura, la A5, a la altura de Arroyo Molinos, a lo largo de 3 kilómetros. En menor medida, también complicada la salida por la A3 en Rivas y la A42, la carretera de Toledo en Fuenlabrada, por un accidente ya resuelto. De entrada, por obras de mejora intensa, la A1 a la altura de La Cabrera y la A4 en Aranjuez, y precaución con unas obras que están ocasionando circulación lenta en la M50 en Fuenlabrada, en dirección a la carretera de Toledo, la A42.
Gracias, Patricia. Y si quieres aprovechar este verano para renovar tu cocina, lo que tienes que hacer es dirigirte a unos buenos amigos como Cocina Salve, un clásico en la fabricación y venta de cocinas en Madrid, porque ya sabes que Alve diseña y fabrica los muebles que más te gustan, los hacen a medida y después te los instalan. Alve tiene electrodomésticos, encimeras, muebles auxiliares, todo lo que necesitas para tu cocina. Pide presupuesto sin compromiso llamando al 91 88 43 960 o entrando en su página web en cocinasalve.com. Si lo prefieres, también puedes acercarte a su tienda física, que está en Hermanos García Noblejas número 45. Ya lo sabes, Cocina Salve, un clásico en Madrid.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Este julio en Yamóvil, el depósito va por nuestra cuenta.
Yamóvil, Yamóvil.
Compra tu coche kilómetro cero o seminuevo en Yamóvil y llévate el combustible de las vacaciones de regalo. Ofertas tenemos, coches miles. Yamóvil, 55 años siendo líderes del sector. Tu coche, tu historia, tu concesionario de siempre.
Yamóvil, Yamóvil.
Oliver y Alcázar, clínica especializada en ortodoncia y estética dental avanzada, ofrecen soluciones rápidas y efectivas para mejorar tu sonrisa y salud bucal, con tratamientos personalizados que te harán recuperar la confianza. Infórmate en el 91-564-6686 o en oliveryalcázar.com. Recupera tu sonrisa con Oliver y Alcázar.
¡Qué rápido has llegado hoy, ¿no?
¿No te he contado que tengo coches nuevos?
¿Coches?
Sí, eléctrico, de gas, de hidrógeno verde y todos con conductor.
¿Qué?
Son los nuevos modelos de la flota 100% limpia de EMT.
¿Ah, sí? Pues a partir de ahora vendré en bus.
Flota 100% limpia. 100% Madrid.
Ayuntamiento de Madrid, donde se cruzan los caminos.
Te veo más activo. ¿Qué haces?
He descubierto Ladanol, un spray natural para el dolor.
¿Ladanol? ¿Y qué dolor alivia?
El muscular y articular, sobre todo. Lo uso cuando noto una molestia y alivia de forma inmediata. Está hecho con hidrolato de jara obtenida de manera 100% sostenible. Ciencia natural para un alivio eficaz del dolor. En ladanol.com.
Vuelve otra vez la magia de dos culturas, México y España. Mocedades y el Mariachi Vargas de Tecalitlán se unen de nuevo en el Teatro Real para realizar un concierto que te enamorará. El mejor mariachi del mundo acompaña uno de los repertorios más reconocidos. El 18 de julio te esperan en el Teatro Real de Madrid. Entradas en teatroreal.es. ¿Te lo vas a perder?
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado. Con estas temperaturas que estamos soportando en toda la región, te voy a proponer un plan al que seguro no te vas a negar. Subir al cielo de Madrid para disfrutar de un triplete de excepción. Buena comida, unas vistas impresionantes y una terraza para desconectar. Esta maravilla está instalada en el Inala Hotel Garden, en pleno centro de la capital, que afronta una nueva etapa donde se combina la perfección, naturaleza y urbanidad con sostenibilidad y hospitalidad. Teresa Amigo es su responsable de comunicación. Buenas tardes, Teresa.
Buenas tardes, un placer estar con vosotras.
Bueno, cuéntanos, ¿qué nos vamos a encontrar en la terraza del Inala Hotel Garden?
Bueno, pues mira, lo especial de Inala Terraza es que además durante los meses de verano combinamos dos espacios en uno. Durante el día, como tenemos abierta ya la piscina en esa zona de terraza para los clientes alojados, servimos el almuerzo en el cielo, que es un mirador acristalado estupendo con unas vistas espectaculares del Palacio Real, la Casa de Campo. Y luego por la noche, las cenas y los cócteles se disfrutan en nuestra terraza al aire libre, sobre el techo de esa piscina cubierto, además pudiendo disfrutar del espectacular jardín colgante que tenemos. O sea, un plan completísimo y súper interesante para disfrutar de Madrid también en verano.
Bueno, ya las has mencionado, pero ¿cómo son, Teresa, esas espectaculares puestas de sol que podemos admirar desde la terraza con el Palacio Real, con la Casa de Campo como telón de fondo?
Pues son estupendas y además, teniendo en cuenta las temperaturas que estamos sufriendo ahora en Madrid, es un plan estupendo, tanto para los que sigamos trabajando durante el verano como para aquellos que quieran disfrutar, ¿no?, de ese momento de ocio y de disfrute. Y como os comentaba, esas vistas también, algo único que es el jardín colgante, nuestro pequeño ecosistema de 1000 metros de superficie vegetal en el centro y bueno, pues con más de 260 especies vegetales, 2500 plantas. Una locura, y hasta una cascada con 20 metros de altura. Algo único, sin duda.
Además de bonito, ayuda a estar más fresquito también, ¿no?
Sí, por supuesto. Tiene enormes beneficios medioambientales. Actúa, como tú comentas, como aislante térmico y acústico también. Y para que os hagáis una idea, por ejemplo, es un auténtico pulmón verde, ya que absorbe al año unas 4 toneladas de dióxido de carbono. O sea, es algo que, no para tomarse la broma, es fantástico.
Todo beneficios, desde luego. Sí, pues ya lo sabes, si todavía no te vas a ir de vacaciones, qué mejor opción que disfrutar Madrid desde la terraza del Inala Hotel Garden. Si quieres conocer más detalles, puedes visitar su página web, Inala Hotel Garden.es, y por supuesto acercarte a la calle San Bernardo número 1 en la plaza de Santo Domingo. Muchas gracias, Teresa Amigo, responsable de comunicación de este hotel, y que vaya muy bien el verano.
Muy bien, gracias a vosotros. Os esperamos para disfrutar del verano desde el cielo de Madrid. Un placer.
recordando la muerte del joven Isaac y a pesar de los 4 años transcurridos parece que no hemos aprendido, ya que la Policía Nacional acaba de detener a un menor de 17 años como presunto autor del apuñalamiento a otros 3 la madrugada del viernes en la zona del intercambiador de Moncloa. Es el 4º detenido por esta causa, ya que a los pocos minutos de producirse la agresión fueron arrestados 3 personas. 2 de los 3 jóvenes resultaron heridos de gravedad y tuvieron que ser hospitalizados. En 20 minutos, más noticias de Madrid. Ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope con Ángel Correas.
Las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en Mediodía Cope.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.